La Botica de Jacqueline. Programa de interés general, política nacional, internacional, un espacio dedicado al diálogo interconfesional. La reflexión de la Parashá de cada semana a cargo del rabino Leibel Lipa. Conduce Jacqueline Luisi.
Bueno, muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a la Botica de Jacqueline. Bueno, ya tenemos a nuestro invitado del día de hoy, acá Juan Bautista, que vamos a charlar. Ahora, buenas tardes, Juan, en un ratito contigo.
Hola, Jacqueline, un gusto.
Sobre un tema muy ahora que está en boga, ¿no? El Eternauta.
Exactamente.
Así que bueno, quédense y vamos a escuchar en un ratito de qué se trata y que, bueno, vos vas a participar de lleno en este tema, así que ya estás participando, así que bueno, después vamos a comentarle a nuestra audiencia. Bueno, 23 grados, otro temita más, que dentro de un ratito también nos vamos a estar comunicando con Dani Ernest, que vamos a hablar todo sobre nuestra política nacional y bueno, y sobre todo en el ámbito económico. Así que bueno, ya se encuentra al aire Eduardo Balbi. Hola Eduardo, ¿cómo te va? Jackie.
¿Cómo te va, Jacqueline? Un saludo especial a todos los oyentes. Un gusto estar con tu programa en Amadeus y con La Botica. Así que aquí estoy.
Bueno, ¿qué vamos a conversar el día de hoy? Porque cada semana tenemos un montón de novedades.
A ver, acabamos de tener elecciones en 4 provincias.
Sí,
¿no es cierto?
Cierto.
Y el domingo tenemos elecciones en la capital. Voy a hacer una pregunta. ¿Qué provincias de futuro se votaron? ¿Y qué capital, Ciudad de Buenos Aires, de futuro vamos a votar? ¿Dónde están las propuestas? ¿O estamos eligiendo gente y partidos políticos con ideología, pero no estamos decidiendo nuestro futuro? ¿Está claro lo que estoy diciendo? No hay ninguna propuesta ni para las provincias que tuvieron elecciones en sus legisladores, ni para la Ciudad de Buenos Aires. Y la pregunta es, ¿qué ciudad quiero? ¿Qué quiero? ¿Seguir con una ciudad a la cual entran y salen por día millones de personas? ¿Con un caos de vehículos, de trenes, de buses, de todo lo demás? ¿Con zonas de la Ciudad de Buenos Aires que antiguamente eran viviendas y oficinas y que hoy están quedando vacías? Estamos pensando en qué pasa en la Ciudad de Buenos Aires, donde encuentro y veo muchísimas obras de construcción de edificios en propiedad horizontal. En un edificio de propiedad horizontal, en cualquiera, se amontona gente. Yo vivo en uno, así que estoy hablando de mí mismo. Se amontona gente en un pequeño espacio. ¿Para qué? Es decir, ¿qué ciudad de futuro queremos? Esto es lo que yo veo en este momento y lo que hablábamos la semana pasada, que no tenemos la visión de futuro de país. Atención con eso. No sabemos qué Argentina queremos, no hemos decidido los argentinos qué Argentina queremos para el 2030, 2040, 2050. Tampoco hemos decidido qué ciudad de Buenos Aires queremos, qué provincia queremos con las provincias que tuvieron elecciones. Estamos jugando un mal partido político a la sociedad argentina y no lo queremos entender. Tenemos que empezar a aterrizar y empezar a pensar en el futuro, no en la política, ni en los partidos, ni en las personas, me gusta o no me gusta, sino en las propuestas concretas. Yo, esto es todo lo que quiero decir hoy, pero quiero alertar para que generar un pensamiento distinto. ¿De acuerdo, Jacqueline?
Sí.
Este es el mensaje que quería dar hoy.
Perfecto. Perfecto. Mira, acá, más allá de los candidatos y de los partidos, porque no estoy induciendo a la opinión pública a elegir uno u otro, ¿no? No es mi intención y ni formo parte de ese sistema. Pero bueno, por ejemplo, estuvo el Rabino Slagen y han presentado con Santoro varias propuestas en la sociedad rural, tienen varios proyectos. Independientemente de ellos, hay otra gente que también está trabajando. Lo que sucede es que me parece que no hay una conciencia, como decís, colectiva de los partidos per se, ¿no es cierto? Quizás algunas fuerzas más chiquitas y gente individual dentro de los partidos que está recién pensando en proyectos y está aportando por su cuenta en estas instituciones, ¿no? Pero bueno, este mal mayor que viene arrastrando a la Argentina hace décadas, ¿no? De tapar agujeros, como venimos hablando, apagar incendios, y que no haya en el consenso en la ciudadanía la posibilidad de exigir los derechos que le compete también y a los funcionarios proyectos, como vos venís mencionándolo en varias ocasiones. Yo creo que de alguna manera, no sé cómo, pero va a tener que llegar a un punto en donde todo esto va a tener que cambiar. ¿Por qué? Porque si no vamos a seguir igual. Pero hay voluntades, y de hecho han estado acá en el programa y comentaron y se han presentado muchos proyectos.
Yo estoy de acuerdo, pero lo que pasa es que falta organización y falta que ciertas áreas, como las universidades, como ciertos otros lugares, no voy a hacer una lista ahora, comiencen a pensar organizadamente con esto. Te voy a dar un ejemplo. Mañana, a media mañana, lo sabes porque te he mandado la invitación, tengo que dar una videoconferencia virtual que la organiza la Vicepresidencia para América Latina de la World Future Studies Federation, una organización mundial de estudios de futuro. Y la organiza el Seminario de Prospectiva de la Universidad UNAM de México, la Universidad Autónoma de México. Y además se van a conectar alrededor de 15 redes de prospectiva y de otras disciplinas en esa conferencia, donde voy a una serie de métodos que hemos desarrollado con mi equipo durante 35 años y que casi no se están enseñando en la Argentina. Es decir, tenemos que cambiar y tenemos que entrar a pensar realmente, profesionalmente, en el futuro. Yo quiero dejar este mensaje porque faltan horas para la elección y que pensemos en qué ciudad de Buenos Aires queremos. Pero pensemos claramente, no es que me guste, ¿por qué la ciudad está o no está limpia? ¿Por qué la ciudad tiene o no lío de tránsito? ¿Por qué la ciudad tiene o no tal o cual cosa? Esto tenemos que ver como ciudadanos. Y no me interesa decir, después veremos quién de los candidatos políticos y de los partidos políticos me da soluciones. Pero lo primero que tengo que reconocer es cómo estamos y cómo queremos estar, para entonces elegir el que mejor representaría eso. Es al revés, lo estamos haciendo al revés. Entonces, yo quiero dejar esto. Y te pido disculpas, pero no quiero extenderme mucho en esto, sino dejar estas ideas que son fundamentales. A ver, al no hacer una investigación de cuál es el futuro que queremos de la ciudad de Buenos Aires, atención con lo que estoy diciendo, precisamente estamos construyendo un mal futuro de Buenos Aires. Es decir, no es que se construye o no. Siempre se construye lo bueno y lo malo. Cuando lo haces bien, el futuro es bueno. Cuando no lo haces bien o no lo implementas, el futuro es el otro. Pero estamos construyendo quizá un futuro que no tenemos idea cuál es. ¿De acuerdo, Jacqueline? Este es mi mensaje de hoy.
Buenísimo. Bueno, con esto cerramos entonces la entrevista de hoy. Bueno, que se queden pensando todos los que escuchan, todos y todas. ¿Te acordás cuando habían todos y todas?
Lamento a día jueves, próximo fin de semana, tirar estas ideas y no idea más grata. Pero hay que decirlo y hay que ponerlo sobre la mesa.
Perfecto.
Jacqueline, muchísimas gracias y un especial abrazo a todos los oyentes.
Gracias por estar. Hasta el próximo jueves, día mediante. Bueno, okay. Sigamos pensando, ¿no? ¿Qué modelo de país queremos? ¿Qué ciudad queremos? Bueno, voy a decir algo que me voy a hacer cargo, ¿no? Pero desde el orden nacional se está tratando de reordenar Primero se estuvo combatiendo la corrupción, la segunda etapa que, bueno, que atañe a lo que es el poder del Ejecutivo Nacional, es de alguna manera, además de seguir combatiendo la corrupción que todavía no se ha terminado, es macroeconómicamente hablando una solución a nuestra economía, ¿no es cierto? Lo ha dicho varias veces el presidente, lo ha dicho los ministros, lo ha dicho el vocero que tenemos, Adorni. Es decir, toda la vez tampoco se puede hacer, entendemos que sin perjuicio de que faltan programas que hace años, hace décadas, como dice Balbi, que viene pasando, no es de dos días, esto ha llegado justamente o ha llevado a la Argentina a esta crisis que tenemos hoy en día, ¿no? Es decir, no es consecuencia de un día ni de dos años, de décadas, de varias décadas, que no se presenta un modelo de proyecto nacional, que cada cacique viene con su proyecto y tira abajo todo lo que hizo el anterior, no importa si estaba bien o estaba mal, el tema es, bueno, lo que hizo fulano ya no sirve, ya no vale, lo tiramos a un bote de basura y vengo yo con mis ideas, y así estuvimos décadas funcionando como país, un país que es muy rico, y que por eso está en la mira de muchos intereses espurios de capitales del exterior que cada vez tienen más presencia en Argentina. Cierto es que el gobierno de Javier Milei arrancó con esta situación que es bastante compleja, complicada, y vuelvo a repetir, con todo el sistema y con todos los peldaños fagocitados por la corrupción y por el crimen organizado transnacional y por décadas de manejos espurios del país, del dinero, de las obras sociales. Hoy escuchamos en los medios de comunicación el conflicto con PAMI, le estamos echando la culpa a Javier Milei. El conflicto con PAMI viene hace años. Hoy escuchamos el tema de las obras sociales, las prepagas, y bueno, si vienen colapsando y vienen fracturándose hace años, no hace dos días. Es decir, reordenar un país lleva tiempo, sobre todo en los términos que asumió esta gestión. Y hay mucho por hacer. Pero cierto es que si no miramos con programas, con una idea de hacia dónde queremos ir, es como un barco que anda a la deriva. Bueno, esto quería decir, hay muchas cosas que me están pidiendo por editoriales, las voy a ir tratando en el programa, quieren que hable yo, no hay ningún problema, vamos a incorporar 5 o 10 minutitos a partir del próximo programa, no más, porque tampoco quiero aburrir, pero vamos a ir bajando un poquito algunos temas que hoy la gente les preocupa, que algunos me han dicho, bueno, queremos que hables, que expongas tus ideas. Bueno, razón por la cual estoy diciendo esto. En tema económico, seguramente un rato va a estar Daniel y va a hablar de todo los cambios que se avizoran para nuestro país, y si no, lo voy a hacer yo. Y acá lo tenemos a Juan, que bueno, con este tema del Eternauta. A ver, ¿qué es el Eternauta? Mira, yo he recibido bastante información y hay críticas buenas y críticas malas. Depende de qué lado nos posicionemos. A ver, contanos un poquito.
Bueno, Jackie, el Eternauta es una historieta argentina que se la escribe en la década del 50 alrededor, lo que luego tiene... Solamente es una historieta como tantas que se escriben, pero hay algo especial de que luego al creador de esta historieta, luego en el último golpe cívico-militar, al mismo lo secuestran y le secuestran familiares directos de él, y solamente queda la viuda. Bueno, ha pasado un tiempo y esta historieta llega a uno de los directores, que logra transformar en el ojo de cada director esta serie de Netflix que hace poquito se ha estrenado solamente la primera parte. Yo formo de la primera parte. Bueno, hay actores muy reconocidos como Ricardo Darín, y lo que encierra el Eternauta en sí es mucho la argentinidad propia. Muchos, a veces hay películas o series que se hacen mucha propaganda y no toman la repercusión que se esperan por muchos directores, no pasan al ostracismo ni al olvido, pero quedan como una más, pero esta ha tomado la repercusión internacional, y bueno, yo gracias a Dios he formado parte en uno de los capítulos. Bueno, hay como santiagueño, que hace un tiempo que vivo aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, también estaba escuchando sobre el anterior, que vos y el señor estaban sobre qué tipo de ciudad queremos. No me quiero salir de mi tema. Entonces, el Eternauta tiene muchas cosas para identificar. Tiene la cuestión Malvinas, tiene la cuestión de yo, al ser santiagueño, una identidad propia, como es el tema de la tortilla, el tema... Hay una parte donde se canta la chacarera del Rancho Señor por los hermanos Ábales, unas personas muy reconocidas a nivel internacional. Y entonces invito a las personas que vean la serie, es muy llamativa, muy interesante. Y al margen de todo eso, se ha tornado como un boomerang de que muchas personas en diferentes provincias, con el tema esto de la inteligencia artificial, estaban diciendo, bueno, es el Eternauta, hacían esto, hacían aquello. Y bueno, la serie se ha grabado en diferentes lugares de aquí, tanto en Capital como en el conurbano bonaerense.
Ajá. O sea que arranca por un tema de derechos humanos, sería...
Sí, yo creo que depende uno, el ojo clínico que tengamos, lo puede ver como una simple serie. Hay gente que se pregunta, que es un poco más curiosa, que va a ahondar la qué hay, quién es el Eternauta, qué es lo que ha significado, por qué se ha escrito, hacia dónde es lo que apunta. Entonces, también tiene ribetes políticos. El otro día que se ha estrenado, creo que un colega tuyo muy reconocido también decía sobre lo que había pasado. Y nosotros, no nosotros, pero uno se pone a ver y a ver sobre el Eternauta. La misma viuda del autor ha sido homenajeada hace un par de años largos, y después en el 2015 ha fallecido. Pero yo creo que la serie no hay que darle el condimento político. Si hay que darle... que
¿Pero habla solo de grupos subversivos o habla también de no, todo lo que de todos los asesinados militares y civiles también que hubo en esa época?
No.
Porque entonces sí tendría una connotación política. ¿Y en Malvinas cómo lo toma? Porque Malvinas se ha tomado de distintos aristas, con distintas miradas. Y yo que converso con veteranos de guerra de Malvinas todo el tiempo y que pertenezco a una comisión, mucho a veces los verdaderos veteranos no están de acuerdo con determinadas series, películas o difusión que se les hace, ¿viste? Porque el que es militar y que viene de toda una carrera y que ha participado en una guerra como fue Malvinas, volvería a ir, te dice siempre, y para ellos es un orgullo. Y no le gusta que lo utilicen también con connotación política, ni ideológica, ni que se los use, entre comillas, para ese tipo de cuestiones.
Sí, yo quiero retrotraer unas palabras que siempre me gusta un poco leer y he leído sobre la historia del coronel Zinedine.
Sí.
Y una vez ha dicho él, y ha dejado sentado en el 2007-2008 en una entrevista, que ha dicho él, Malvinas es ese pequeño suelo de tierra que tenemos todos en el pecho. Y cuando todos los argentinos dicen Malvinas, es sin importar la bandería política, y todavía que nos queda esa herida. Sí. Yo de mi mismo pueblo, Sol de Mayo, departamento Choya, han viajado muchos combatientes. Ahí tenemos por número corriente, es la gran aportante de ese tiempo, con adolescentes que recién salían de la escuela, del colegio, y también tenemos muchas historias. Las 24, 48 horas, no recuerdo bien, que se han hecho en vivo para la recaudación de fondos. Y por eso te digo, es apegado fuertemente Malvinas, y todavía por una parte y por otra, nuestros veteranos son reconocidos y no tan reconocidos. No le damos, ciertos gobiernos que tienen muchas decisiones, no le dan la importancia todavía suficientemente necesaria como debería llamarse a un héroe de guerra. Por ahí uno ve videos que se hacen virales donde los policías dicen, estamos ante un veterano de guerra, bueno, los saludan como corresponde, y otros que dicen, bueno, señor, pase. Y eso creo que depende
del... Pero mira, justamente el gobierno actual nos ha permitido, y de hecho el 14 de junio, que es el día de la máxima resistencia, estás invitado en Tigre todos los años, la Comisión de Homenaje Permanente a la Gesta del Atlántico Sur, hace siempre el acto, yo integro esa comisión, y el año pasado se lo ha declarado de alguna manera oficial, se lo ha reconocido. y sobre todo volvió otra vez el tema de los desfiles, y bueno, hay una intencionalidad en el gobierno actual. Es cierto, es que en décadas anteriores hubo determinados gobiernos que no les dio el sentido, como vos decís, que tenían que tener los veteranos de guerra. Pero ahora incluso del Ministerio de Defensa, acá ha salido gente que hemos plantado arbolitos, y hay que todo un impulso, y se está dando mucho vuelo a este tema, pero de manera seria, no con connotaciones políticas, ideológicas, y como muchos años se estuvo haciendo en la Argentina. Me quedé pensando lo que me dijiste vos sobre un colega mío. ¿Quién es ese colega y qué dijo? Porque no sé, claro, no estoy al tanto, que sobre el Eternauta fue una
claro,
política
en la televisión
positiva,
lo dicho.
Negativa.
Bueno, depende.
No estoy informada, por eso te digo. Si no,
Eduardo Feynman, depende de dónde uno lo vea. Si uno lo ve de. Bueno, que él estaba como más en contra, creo que por eso te digo, soy estudiante, gracias a Dios en la UBA, y
pero en contra, porque él, ¿qué es lo que manifestó? Si es público lo puedes decir, no hay problema, porque no.
Bueno,
él lo dijo en la TV, la verdad no lo escuché por
claro,
eso.
Son palabras de él que algunos lo han tomado diciendo de como que había un quiebre de estaban unos de un bando, otros del otro. Pero yo quiero retrotraer en mis palabras que lo importante del Eternauta es darle el significado, porque la persona que está siendo el actor principal es un ex veterano, y entonces eso es lo que viene. Por eso yo te digo, soy un simple actor, un eslabón, pequeño eslabón de tantos ex.
Sí, pero para que me está mezclando temas. Un ex veterano se puede hablar de guerra de Malvinas. El tema de lo que dijo Feynman, que fue con respecto a los veteranos de guerra de Malvinas,
no, con respecto
una posición ideológica.
No, con respecto a lo de la película del Eternauta, entonces
sí.
Hay otra gente que lo llama y dice, bueno, es importante que sepamos. Hay
pero
mucha
¿qué
gente,
es lo que dijo Feynman? Porque si vos lo decís y lo tirás acá y no estamos informando, yo no sé qué dijo Feynman.
No recuerdo bien, pero sí. Era como una parte, como una posición que no le gustaba a él. Bueno, por eso te digo, hay pequeñas cosas que uno dice que tenemos que reconocer, valga la redundancia, que justamente el Eternauta reconoce muchos, y en ese reconocer muchos, por ejemplo, hay una parte donde, por ejemplo, en el supermercado están cantando la chacarera del rancho, y yo tengo el privilegio y el honor de que ese pequeño video, allá por el 72, en Argentinísima Satelital, se ha filmado en ese pequeño de 10, 15 segundos que salen, se ha filmado en mi pueblo, del video de los hermanos Ábalos con el tema de la chacarera del rancho. Entonces, que justamente la cantan ahí en el pasaje del Eternauta, donde están todos juntos en el supermercado. Entonces, eso es lo que, por eso uno ve y otros dicen. Depende el ojo clínico que uno tenga, pero más allá de las banderías políticas que hay que respetarlas a todas, aquí se trata de una serie que ha tomado repercusión internacional y muchos están consultando, uno ve diferentes medios periodísticos, cómo se ha grabado la serie, y que está muy muy buena, gracias a Dios.
Sí, acá estoy viendo lo que dijo Feynman, y se refirió a Herman Wester, que es justamente el autor del Eternauta. Estimo que lo que está comentando es que se refirió a él, que justamente tiene que ver con cuatro hijas que fueron desaparecidas en la dictadura militar. Es decir, sí tiene una connotación ideológica, sí. Y no tiene, como vos decís, una mirada amplia, porque también se puede hablar de los civiles y militares que fueron asesinados por los montoneros, por ejemplo, ¿no? Y eso acá no lo dice. Eso es lo que veo acá, por lo que vos estás comentando, que dice Feynman, ¿no es cierto? Acá en el Facebook y en la verdadera historia de justamente el que fue el autor de esta obra. Así que sí tiene una mirada política,
sí,
ideológica,
por eso le digo,
y bien
conocer
marcada.
Lindo, sobre el
pero no
el,
es como vos estás diciendo que tiene una mirada amplia, para nada.
No, es una mirada más que nada. Él decía, él cuenta después, invita a contar sobre la historia de la persona esta, bueno,
claro.
Sobre lo que le ha acontecido en la vida familiar. Entonces, yo lo que quiero retrotraer.
O sea, si baja línea, la película si baja línea.
Sí.
O sea, tener mente abierta significa para nosotros cuando se dice las cosas de un
película,
lado y de otro.
Claro,
acá,
por ejemplo, la película está grabada
contra de los militares.
La serie está grabada en varias partes de aquí de la provincia de Buenos Aires, la ciudad autónoma, que son bastante importantes, entonces también por eso toma repercusión también. Y también el tema de la historia del creador de la historieta del Eternauta, que es súper importante, que lo que le ha pasado y ha podido volcar en las historietas, ¿no?
Sí, por lo que hablas de 1900, después de la guerra.
Claro,
la partida, exactamente. Llegada de la democracia. Sí, acá lo estoy viendo. Sí, ahora me acuerdo, algo vi de Feynman con respecto a eso. Sí, claro, que fue el creador del Eternauta y lo que él opinó, que no es una opinión, en realidad.
¿Y has logrado ver
otra mirada?
¿Has podido ver la serie todavía no?
No.
Bueno, te invito a que veas, es algo muy fascinante, muy linda, muy llamativa. Y bueno, para todos mis compañeros de actuación, les quiero mandar un gran saludo, un gran abrazo. Y bueno, gracias a vos, Jackie, por 2 minutos.
Claro, acá, por ejemplo, los personajes y todo lo que encarna el autor. Claro, me imagino que se refirió a eso. Sí, contó la historia detrás de Héctor, justamente la mente del Eternauta de Westergel, que tiene, bueno, toda una historia, una componenda con cuatro hijos desaparecidos en la dictadura militar.
Fuertemente,
sí, por un lado y por el otro, ¿no es cierto? ¿Y vos qué mirada tenés? Porque si decís que la mirada es amplia a la película, o vos compartís esa mirada.
Yo más digo por el tema de la... por la serie, más que nada por el tema
de la... ¿Y de Malvinas qué pensás, cómo lo aborda el Eternauta?
Lo aborda para que, por ejemplo, en el momento de que a la chica que cuando estaban pasando para la parte internacional, ella lo ha traducido tal cual estaba, Islas Malvinas, no como siempre se traduce al revés, sobre el no reconocimiento. Entonces, tiene una connotación sobre lo nacional, sobre el sentir de nosotros propios que nos identifica a todos los argentinos, porque la causa Malvinas nos identifica y es algo muy digno de que se pueda, en pequeña parte, que se la haya podido poner.
Sí, lástima que tenga una mirada parcial en algunos aspectos. Bueno, te agradecemos, te felicitamos, si a vos te gusta y bueno, sos el actor y has sido invitado. Yo tengo también mi mirada con respecto a estos temas, pero bueno, no deja de ser algo con cierto sesgo porque se está hablando una parte de la historia y la otra no se refleja. Y hay que ver qué piensan los veteranos de guerra también al respecto sobre la película. Así que vamos a traer, o sobre la serie, vamos a traer gente que hable al respecto de este tema que porque involucra varios temas a la vez y por ahí con una sola mirada, ¿no? Y hay que escuchar qué dice.
Todas las voces.
Todas las voces. Bueno, gracias, Juan, entonces.
Ok, Jackie, a vos.
Quédate, tenemos gracias. Acá a Dani al aire. Hola, Dani, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Bien, muy buenas tardes, Salom, apreciada Jackie. Saludo en tu persona también a la producción y a nuestra audiencia. Hoy quisiera tocar 2-3 temitas. El primer tema es que durante esta semana fue la elección del nuevo Papa, que se dice es el sucesor de Pedro, no el sucesor del Papa Francisco. Y el nuevo Papa tomó el nombre de León XIV. Y en esta semana él tuvo una primera reunión con todos los periodistas que fueron a cubrir el evento, nada más y nada menos que 6.000 periodistas. Quiero hacer una síntesis de las palabras de León XIV. El Papa llamó a cada uno a comprometerse en la realización de un tipo de comunicación diferente, que no busca el consenso a cualquier costo y no se reviste de agresividad. Dijo, debemos decirle no a la guerra de las palabras. Muy importante el mensaje, por eso le quiero hacer referencia a él. Dijo, se trata de una bienaventuranza que nos desafía a todos y nos toca de cerca, llamando a cada uno a comprometerse en la realización de un tipo de comunicación diferente, que no busca el consenso a cualquier costo no se reviste de palabras agresivas, no asume el modelo de la competición, no separa nunca la investigación de la verdad del amor con el que humildemente debemos buscarla. La paz comienza por cada uno de nosotros, por el modo en el que miramos a los demás, escuchamos a los demás, hablamos de los demás, y en ese sentido, el modo en que comunicamos tiene una importancia fundamental. Debemos decir no a la guerra de las palabras y de las imágenes. Debemos rechazar el paradigma de la guerra. Permítanme, dijo el Papa, entonces reiterar hoy la solidaridad de la Iglesia con los periodistas encarcelados por haber intentado contar la verdad y por medio de estas palabras también pedir la liberación de ellos. La Iglesia reconoce en estos testigos la valentía de quien defiende la dignidad, la justicia y el derecho de los pueblos a estar informados, porque solo los pueblos informados pueden tomar decisiones con libertad. El sufrimiento de estos periodistas detenidos interpela la conciencia de las naciones y de la comunidad internacional, pidiéndonos a todos que custodiemos el bien precioso de la libertad de expresión y de prensa. Le dijo a los periodistas, gracias queridos amigos por su servicio a la verdad. Ustedes han estado en Roma durante esta semana para informar sobre la Iglesia, su diversidad y junto a ella su unidad. Han acompañado los ritos de la Semana Santa, después han transmitido el dolor por la muerte del Papa Francisco, acaecida sin embargo a la luz de la Pascua. Esa misma fe pascual nos ha introducido en el espíritu del cónclave que los ha visto particularmente comprometidos en jornadas fatigosas y también en esta ocasión han conseguido comunicar la belleza del amor que nos une a todos. Vivimos, y esto es muy importante lo que dijo el Papa León XIV, vivimos tiempos difíciles de atravesar y describir que representan un desafío para todos nosotros de los que no debemos escapar. Por el contrario, nos piden a cada uno que en nuestras distintas responsabilidades y servicios no cedamos nunca a la mediocridad. La Iglesia debe aceptar el desafío del tiempo y, del mismo modo, no pueden existir una comunicación y un periodismo fuera del tiempo y de la historia, como nos recuerda San Agustín, que decía, vivamos bien y serán buenos los tiempos. Los tiempos somos nosotros. Gracias por todo lo que han hecho, le dijo a los periodistas, para abandonar los estereotipos y los lugares comunes a través de los cuales leemos frecuentemente la vida cristiana y la misma vida de la Iglesia. Gracias porque han conseguido percibir lo esencial de lo que somos y transmitirlo al mundo. Hoy, uno de los desafíos más importantes es promover una comunicación capaz de hacernos salir de la Torre de Babel en la que nos encontramos, de la confusión de lenguajes sin amor, frecuentemente ideológicos y facciosos. Por eso, su servicio con las palabras que usan y el estilo que adoptan es importante. La comunicación de hecho no es solo transmisión de información, sino también creación de una cultura, de ambientes humanos y digitales que sean espacios de diálogo y de contraste. Y considerando la evolución tecnológica, esta misión se hace más necesaria aún. Pienso particularmente en la inteligencia artificial, con su potencial inmenso que requiere, sin embargo, responsabilidad y discernimiento para orientar los instrumentos al bien de todos, de modo que puedan producirse beneficios para la humanidad. Y esta responsabilidad nos concierne a todos, de acuerdo con la edad y las redes sociales. Me permito, apreciada Jackie, tomar unos minutitos más, porque creo que este mensaje es aleccionador y tiene algo que ver, y ahora lo voy a manifestar, con la realidad actual en Argentina. Dijo el Papa, terminando: queridos amigos, aprenderemos con el tiempo a conocernos mejor. Hemos vivido, podemos decir juntos, días verdaderamente especiales. Los han compartido a través de los distintos medios de comunicación, la televisión, la radio, la web y las redes sociales. Quisiera que cada uno de nosotros pudiera decir que ellos han desvelado una pizca del misterio de nuestra humanidad y que nos han dejado un deseo de amor y de paz. Por eso hoy les repito a ustedes la invitación que hizo el Papa Francisco en su último mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Desarmemos la comunicación de cualquier prejuicio, rencor, fanatismo y odio. Purifiquémosla de la agresividad. No sirve una comunicación estridente, de fuerza, sino más bien una comunicación capaz de escuchar, de recoger la voz de los débiles que no tienen voz. Desarmemos las palabras y contribuiremos a desarmar la tierra. Una comunicación desarmada y desarmante nos permite compartir una mirada distinta sobre el mundo y actuar de modo coherente con nuestra dignidad. Y sus últimas palabras fueron: ustedes están en primera línea para describir los conflictos y las esperanzas de paz, las situaciones de injusticia y de pobreza, así como el trabajo silencioso de muchos en favor de un mundo mejor. Por eso les pido que elijan de forma juiciosa y valiente el camino de una comunicación para la paz. Me parece importante haber transcrito estas palabras como mensaje de su santidad León XIV. Y también lo hago en este programa, en la que se habla de confraternidad entre las religiones, en la que se habla de paz, en la que se habla de cultura. Y lo digo en un momento muy especial de la República Argentina, en el que el presidente de la República ataca a muchísimos periodistas en su honestidad, en su trabajo, en sus intenciones, la mayoría de las veces sin pruebas y con un fanatismo que no es conveniente en el primer magistrado. Primer magistrado, aparte de marcar un hito, aparte de los objetivos económicos, tiene que propender a la paz entre los argentinos, a la unión entre los argentinos. Y nadie puede desconocer el factor importante que el periodismo hace dentro de la sociedad, en este caso de la sociedad argentina. No es bueno que el primer magistrado, el jefe del Estado, ataque casi diariamente a una multitud de periodistas, los cuales en su gran mayoría tienen una amplia trayectoria honorable y prestigiosa. Digamos además que ayer fue la terminación de la campaña para legisladores de la Ciudad de Buenos Aires. Una elección donde se eligen 30 concejales, donde nunca tuvo importancia. En esta oportunidad, cada partido ha puesto sus mejores hombres y mujeres, tratando de dar un marco, una señal de preeminencia de un partido hacia otro. está claro que La Libertad Avanza pretende ganarle al PRO en la ciudad de Buenos Aires, que es la capital de la República y que es el corazón del poder del PRO. Esto se verá el domingo. Y tanta es la importancia que el presidente le da a la cuestión, que hace unos minutos se confirmó que no irá a Roma, no irá al Vaticano el próximo domingo para la primer misa del Papa León XIV, para quedarse por cuestión de agenda, en la ciudad de Buenos Aires. Irá así una delegación encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, integrada especialmente por Sandra Pietrobelo, la ministra de Capital Humano, y a mí personalmente, como símbolo de paz, incluso dentro de la política, me hubiera gustado que invite a la vicepresidenta de la República, a Victoria Villarroel. Apreciada Jackie, este es mi aporte para el programa de hoy, y tengamos en cuenta que las palabras del Papa nos compromete a todos los periodistas, cualquiera sea el nivel, de televisión, de radio, de las radios más poderosas hasta las radios más modestas, porque todos lo hacemos con el mejor criterio, con la mejor intención, con la mejor voluntad, y debe ser también símbolo de paz. Puede haber diversidad de opiniones, pero dentro de un ámbito de respeto, como el que estoy seguro que nosotros hacemos en este programa La Botica de Sacherín, y que también se hace en la radio FM Amadeus. Gracias, aquí.
Bueno, gracias. Y nos quedan los aspectos económicos que por ahí la próxima semana podemos ahondar. Mirá, un poquito.
El aspecto económico, solamente quisiera un renglón decir sí, que la inflación bajó del 3,7 al 2,8 en un mes, el mes de abril, donde Argentina levantó el cepo cambiario, por lo menos para la tercera parte de los las personalidades financieras, es decir, para todos los individuos. Realmente al gobierno le está haciendo muy bien en la parte económica. Hay muchas inversiones comprometidas, hay en ciertos aspectos reactivaciones notables, hay una lucha para que no suban los precios, y esperemos que eso también se trasunte en una unidad nacional. Gracias, aquí.
Bueno, gracias, Dani. Nos vemos la próxima semana, con la ayuda de Dios. Shabbat shalom. Bueno, hoy programa movidito. Voy a aclarar, bueno, acá se retiró Juan Bautista. Entendí que salía y volvía. Pero un tema con respecto al Eternauta y lo que dijo Eduardo Feynman, periodista a quien respeto mucho. Le mando un saludo acá, de este medio, de Radio Amadeus. Simplemente lo que dijo el periodista, que se abordó la polémica en torno a la familia Westergen, se refiere al creador, destacada por su contribución cultural con el Eternauta, pero también vinculada a actividades violentas durante los años 70 en Argentina. Se narra un trágico incidente protagonizado por Estela Inés Westergen y su esposo Raúl Mórtola, que resultó en la muerte de un policía y un niño. La discusión se centra en cómo el kirchnerismo ha tratado históricamente a esta familia, incluyendo indemnizaciones otorgadas durante el gobierno de Néstor Kirchner. El relato invita a reflexionar sobre las complejidades de glorificar figuras históricas con pasados controvertidos. Estas fueron una de las expresiones de Feynman. Y hay una utilización política del kirchnerismo con la serie, dice, así como quisieron apropiarse de la película 1985, que es un símbolo de la resistencia contra las fuerzas del cielo. Dice que nadie se salva solo y que se tienen que juntar de alguna manera, está hablando por temas políticos, ¿no?, contra Milei. Así que bueno, habla de una manipulación política en sus expresiones, en general con respecto a esta serie. Bueno, valga la aclaración, y no quería dejarlo, y lo estoy buscando en las redes, de comentar, porque se lo ha nombrado, yo Eduardo Feynman lo respeto mucho como periodista, y bueno, quería significar que tirar algo en el aire, en una radio tan importante como esta, de otro colega, y no, que no se aclare bien qué dijo, qué no dijo, en qué contexto se dijo, queda un poco colgado en el aire, y me parece que no corresponde, así que bueno, como no hay un derecho a réplica, no nos comunicamos ahora con Eduardo, quería por lo menos decir un poco lo que viene significando con respecto a este tema. Bueno, qué programón. Hay varios temas que me gustaría ir tratando. Hoy va a venir Adrián Sturla, nuestro columnista, en la parte abogadil. Quedan pocos minutos y ya tenemos que entregar el programa. Pero cierto es que los temas de hoy me dieron pie para tirar algunas perlitas. Es cierto lo que dijo Dani, que el presidente de la Nación finalmente no va a viajar. Pero también es cierto que, bueno, estamos en un contexto político de elecciones, como bien lo viene significando Eduardo, lo viene comentando Daniel, y en todos los programas incluso hemos apoyado de alguna manera o le hemos dado aire a algunos candidatos. Jamás le dije que no a nadie. Pero bueno, cierto es que hay gente que se autoinvita, otra gente que le tenés que andar persiguiendo, y bueno, tampoco podemos presionar a alguien para que venga y hable en el programa. Dicho esto, y es lógico que se están jugando previo a las elecciones que vamos a tener en octubre de este año, como de hecho lo que acaban de referir de nuestras provincias del interior, ahora la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es muy importante esta elección que viene, y me parece hasta lógico, no estoy desacreditando, minimizando o dejando de lado a su santidad León XIV, el nuevo Papa, asumido, pero acá en Argentina, claro, estamos en contexto de elecciones y acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces es lógico que los temas de agenda que tenga el presidente tengan que ver con este tema, porque es el presidente de todos los argentinos. Así que bueno, eso lo digo porque me parece que cae de maduro y es lógico que quiere estar. Bueno, con respecto a esto del Eternauta, vamos a invitar de los distintos, porque acá se tocan distintos temas en esta serie. El tema de Malvinas es algo que nosotros estamos acompañando. Ahora se está preparando el acto, como todos los años, el 14 de junio, que se hace en El Tigre, que arranca a la mañana, tempranito, a veces, para no decir siempre, con un chocolate caliente. Y cuando tocan la semana, que vienen chicos, vienen, o sea, hay presencia de escuelas, y están las fuerzas vivas, ¿no? Y cívicos, militares, desfilando por la zona de Tigre. Ahí cerquita de Río se tiran 649 rosas a Río desde el normalmente una embarcación que nos prepara y nos presta, y a que le agradecemos, de Prefectura Naval Argentina, de ese buque, y se tiran las 649 rosas en honor a los caídos. Acá voy a hacer otra salvedad, porque la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, y la están criticando, habla de menos combatientes. ¿Por qué? Porque hay una duda con respecto a 17 combatientes, si cayeron en combate o por acciones después, sea dentro del continente, fuera del continente. Bueno, hay un montón de cuestiones que todavía venimos hace décadas que no han sido aclaradas, que después las denunció un jefe de Estado Mayor, como fue Martín Balsa, el general Balsa. Y por eso es que ahora Victoria Villarruel está hablando de menos cantidad de veteranos de guerras de Malvinas. Ya no habla de 649. Tema que me han consultado, tema que está circulando en algunos grupos, ¿no es cierto? Con respecto al número. Bueno, hay toda una polémica que volvió a surgir con este tema, y por eso es, estimo que la señora, yo no puedo hablar en nombre de la vicepresidenta de los argentinos, pero que por eso está hablando de un número un poquito más chico del que siempre se habla, de veteranos de guerras o veteranos caídos en combate en 1900, 82. A veces nos detenemos los argentinos, y vuelvo a lo que dijo Eduardo Balbi, hasta que me avise nuestro querido Richard que me tengo que ir por los tiempos lógicos de la radio. Miramos pavadas, miramos detalles que no hacen a la cosa. Y otras veces sí miramos detalles que hacen a la cosa, pero los dejamos pasar. Entonces, volvemos al inicio de lo que dijo Balbi. Los programas son importantes, qué futuro le vamos a dar a nuestro país, qué futuro le vamos a dar a nuestra ciudad autónoma de Buenos Aires, los proyectos, los candidatos, los ciudadanos, el compromiso de exigirles, de pedirles, de preguntarles, las propuestas, ¿no?, que tienen. Eso es lo importante, ¿no? Y eso de hoy, bueno, yo voté a Milei y a Vicky, pero ahora mirá, dijo que son menos los caídos. Bueno, primero hay que informarse, hay que leer, hay cosas que todavía no son públicas, o hay cosas que se están investigando en los organismos, en las dependencias correspondientes, pero no vemos lo que tenemos que ver. Estamos en cosas chiquitas y en el árbol ese que está tapando el bosque. Y sobre todo me llama la atención, ¿no? Porque Victoria Villarruel, mira, una vez más, mira, la estoy googleando acá y todo el tiempo habla de malvinización. Que por ende nosotros hablamos de una desmalvinización, o sea, el antes y el después de Malvinas, la pérdida de las islas, la pérdida de 350 millas, la... Ella llama a emprender un proceso de malvinización. Entonces, poco menos, un poco más que esa frase o que diga 649 u otro número, con todo el respeto a los caídos, con todo el respeto a los fallecidos durante una guerra, posterior a la guerra, pero detengámonos las cosas importantes, ¿no? Cuando se habla de los chicos de la guerra, de la ineficiencia, la cobardía, la falta de preparación, ¿no es cierto? Y las mentiras, como dice ella, que tienden a desmerecer a nuestros hombres de armas. Es una mujer que siempre está alineada a las Fuerzas Armadas, que tiene siempre el mismo discurrir, que siempre apoya a las Fuerzas Armadas y que apoya y habla del tema y la cuestión de Malvinas. Por eso decía hace un rato, el año pasado nos dieron algo que venimos peleando, luchando y que nunca nos habían reconocido. El acto del día de la máxima resistencia, que ya vamos a hablar de ese acto ahora cuando se acerque más al 14 de junio, y que lo declararon así como oficial, y bueno, fue para nosotros mucha alegría, mucha paz en el interior de los corazones de mucha gente que viene peleando por estos temas, por estos reconocimientos, y hablando del tema de la desmalvinización, lo que hay que hacer, volver a malvinizar. Y Villarroel en eso tiene una coherencia y años que viene hablando de lo mismo, o sea, no son dos días. Entonces, bueno, en una de sus frases, ¿no?, en uno de sus discursos, en donde dice... que habla también sobre el odio, dice: la causa Malvinas es la única prenda de unidad de nuestra nación. Entonces, bueno, las críticas, no miramos, como dice Balbi, lo que tenemos que mirar. A veces no sé qué miramos, los argentinos, los ciudadanos, ¿no? Y las personas de bien, yo creo que todos queremos un país mejor, un país sin guerras, un país que crezca económicamente, un país que despierte las conciencias de lo que fue nuestra Argentina en el campo, en todos los rubros. Y cada vez con los años nos fuimos alejando de lo que fuimos alguna vez, ¿no es cierto? Bueno, hay mucho para decir de esto, vamos a seguir. Ya nos tenemos que ir. Hoy las palabras rabino no van a estar. Es Lag BaOmer, Hag Sameach, pero para la colectividad judía. Pero quería decir esto. Por eso traje todos estos temas, por eso está Balbi, por eso está Dani, por eso estuvo este muchacho hablando sobre el Eternauta. Porque nos abre una mirada. Pero la mirada tiene que ser sin sesgos. Hacia un lado y hacia el otro. Porque si no, seguimos y es más de lo mismo. Entonces, en eso talla y en eso hay que marcar la diferencia. Bueno, queridos amigos, nos fuimos. Chau, shalom, salam, paz, hasamea, shabbat shalom. Bendecido fin de semana para todo el mundo, creyentes, no creyentes. Dios los bendiga y nos volvemos a reencontrar, si Dios quiere, el próximo jueves. Gracias.
La Botica de Jacqueline. Programa de interés general, política nacional e internacional. Un espacio dedicado al diálogo interconfesional. Conduce Jacqueline Luisi. Todos los jueves de 17 a 18.